Vamos a comenzar nuestra clase. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder digerir y almacenar la información espiritual, y inmediatamente después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros poder atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todo lo que has enseñado para nuestras vidas en la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el libro de Apocalipsis. La semana pasada, en las dos lecciones que tuvimos, tuvimos un gran incremento en lo que concierne a los versículos bíblicos que abordamos. Entonces, les voy a leer Apocalipsis 11, del 1 al 14, para seguir pues el hilo de lo que hemos estudiado, y le damos el incremento con el versículo número 15 después. Dice lo siguiente: me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Esos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. En Apocalipsis 11:5 nos dice: y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos, y así debe morir cualquiera que quisieran hacerle daño. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas y todas las veces que quieran. Y cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde también el Señor fue crucificado. En el versículo 8 dice: y gente de todos los pueblos y tribus y lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la faz de la tierra, a los moradores de la tierra. El versículo 11 dice: pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Eso es algo tremendo. ¿Cómo ver que una persona que ya está descompuesta? Pues, ustedes han visto un animal de afuera, un perro que se muere, cómo se infla, y vienen las moscas, etcétera. Pero no los querían sepultar a ellos, lo dejaron así. Ellos pasan por el proceso normal de descomposición. Entonces la gente se queda aterrorizada de ver cómo regresa de nuevo a su lugar en una persona que ya se muerta por un periodo de tiempo. Muy parecido a lo que pasó con Lázaro, que tenía ya días adentro y ya apestaba, dice la palabra. Entonces, esas personas, 3 días ya pueden empezar a apestar también. Y de repente que ellos vean que esas personas se ponen de pie y son levantadas, es un milagro genuino y grandísimo. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Imagínense ustedes, estas personas han estado predicando el Evangelio, hablando del reino de Dios que es venidero, hablando de las cosas del reino. Esta gente no los quería oír, los matan. Cuando Dios los resucita, no solamente suben ellos, ascienden al cielo visiblemente por las personas que están ahí, sino que además de eso viene este gran terremoto. Imagínense el pánico tan tremendo, porque estas personas eran consideradas como intocables, porque ellos tenían el poder para matar a todas las personas que les querían hacer daño. No había persona que se le podía acercar. O sea que ellos tenían un poder extraordinario. Y después nos dice en el versículo 14: el segundo ay ha pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, aquí llegamos la semana pasada en nuestro estudio, y ahora este versículo que viene ata todo eso cronológicamente. O sea, la cronología de los eventos que va a ocurrir en el periodo de la tribulación. Nosotros tenemos muchas pautas históricas de cómo cronológicamente los reinos de este mundo, que son los reinos de los gobernantes de este mundo, que viene siendo un solo gobierno. Lo que pasa es que se ha dividido con diferentes personas en diferentes lugares, pero el gobernante del total es Satanás, el gobernante de este mundo. Pero tiene sus reyes en todos diferentes lugares. Entonces vemos la progresividad de los imperios. Más adelante lo vamos a ver con el estudio que vamos a hacer en este versículo 15 en adelante. Este versículo entonces ata todo esto cronológicamente, y esto culmina el sexto juicio de la trompeta y ocurre en el medio de la tribulación. Es muy importante ver que los eventos esos ocurren en el medio de la tribulación, porque es ahí donde se pone esta estatua desoladora, donde existe el terremoto y todo lo demás. Y ahora vamos a cambiar de escenario, pues en el próximo versículo vemos el escenario en el cielo. Ahora recuerden esto. Hay una cronología de eventos, pero cuando se habla del libro Apocalipsis, en lo que refiere al relato que estamos escuchando, a veces escuchamos un relato de lo que sucede en el cielo, y después otro relato de lo que sucede en la tierra. Estos relatos pueden ocurrir simultáneamente. O sea que no hay una progresividad de tiempo, porque en el cielo pues no hay eso. Entonces, en el versículo 15 nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo. Voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Muy interesante, porque todo esto sale del Antiguo Testamento, no van a creer que es algo nuevo, y aquí vemos que el reino del mundo, que de paso la palabra es cosmos, el reino del mundo, ha venido a ser el reino de nuestro Señor. Lo que nosotros vamos a ver es que hay un sistema organizado por Satanás, conocido como el cosmos diabólico. Que yo les he hablado de ese cosmos diabólico, va a ser totalmente eliminado el cosmos diabólico y va a ser establecido el cosmos divino, el sistema organizado de Dios, con la misma palabra, y el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. O sea que Él va a gobernar el mundo, pero ahora con la política divina y con las normas y los principios divinos y con sus llamados. ¿Quiénes son sus llamados? Nosotros. Oigan la posición que tenemos cuando regresemos con el Señor, porque es importante. Los llamados, los que por su libre albedrío deciden conocer la política de Dios. La política de Dios es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de la luz. Nuestro Señor Jesucristo fue rechazado cuando vino por primera vez, como les he dicho anteriormente. Los judíos, los líderes judíos, y eso siempre se lo sobreenfatizo porque no fueron todos los judíos. Esa persecución de los judíos no puede ser porque va en contra de Dios. Son los líderes judíos que tenían todo el gobierno, todo el poder, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces estas personas eran corruptos, y ellos no querían que se les quitara todos esos beneficios que ellos tenían como líderes del país. Y por eso mandan a matar al Señor Jesucristo, por el odio y la envidia que le tenían. Entonces, pero no fueron todos los judíos, porque cientos y miles de judíos creyeron en el Señor Jesucristo cuando estaba en Jerusalén. Creyeron en Él y regresaron a sus lugares, y vieron cristianos que se habían regresado a sus lugares natales, sabiendo que el Mesías era el Señor Jesucristo. Entonces, cuando leemos este versículo en diferentes Biblias, nos podemos dar cuenta de una pequeña discrepancia. No sé si ustedes tienen su Biblia con ustedes en estos momentos. A veces es traducido como los reinos de este mundo, y ese es el caso de la Reina Valera, porque esa es la lectura alterna que se encuentra en el manuscrito que se basa en la traducción que la Reina Valera utiliza para hacer su traducción. Ahora, la Biblia Católica, ¿qué dice? En el versículo 15.
El séptimo ángel tocó su trompeta y se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha llegado a ser...
Esa traducción está correcta, porque dice el reino, en la Reina Valera que utiliza otro manuscrito, dice los reinos de los cielos. Eso es lo que tienes tú en el tuyo, ¿verdad? Los reinos. Y es el reino, es correcto, el reino. Pues está hablando de todo el gobierno del mundo entero. No está hablando de lugares específicos geográficos, sino de todo el mundo entero. Entonces, la Reina Valera fue traducida con el manuscrito conocido como el Textus Receptus. Textus Receptus. Y la traducción fue basada en un número limitado de manuscritos que estaban disponibles en los siglos XVI y XVII. No son muchas las discrepancias que existen. Y en realidad, la verdad, pues no van a cambiar la teología, no van a cambiar lo importante de lo que nosotros hacemos. Pero sí tenemos que tener en mente que en eso se basa la traducción, pero desde esa época se han descubierto un gran número de manuscritos adicionales, y estas categorías de manuscritos se encuentran en lo que los lingüistas eruditos llaman manuscritos en grupos de familia, debido a que comparten ciertas características. Ahora, esa traducción de la Biblia católica es una traducción moderna, más actualizada, porque también en las traducciones de las antiguas Biblias, que yo tengo muchas Biblias católicas, sale los reinos, pero la traducción es el reino, que ellos eso lo arreglaron. Entonces, porque recuerden que la Biblia católica estaba traducida del latín, pero la Biblia fue hecha en griego. Del griego se tradujo al latín, que eran lenguajes similares que se utilizaban En la parte este del imperio se utilizaba el latín, en la parte oeste se utilizaba el griego. El griego era la lengua franca del comercio, y el Nuevo Testamento fue todo hecho en griego, traducido al latín. Entonces hay ciertas discrepancias que son menores, no son discrepancias que te van a sacar de onda ni nada de eso, pero como en este caso, pues los reinos y el reino. Entonces, pero los lingüistas eruditos entonces le llaman a esta categoría de manuscritos grupos de familia de Dios que comparten ciertas características. Hay cuatro lugares donde estas Biblias fueron escritas, o sea, las copias, porque no tenemos, en ningún lugar se encuentran los originales, solamente copias, pero las copias son fidedignas, porque en diferentes lugares del mundo aparecen y son iguales, con discrepancias mínimas, porque antes no había mimeografía, no había una fotocopiadora, sino que todo ella era a mano, y solamente personas muy bien entrenadas, personas que tenían una caligrafía excelente, eran las que se utilizaban para hacer las copias. Se paraba la persona que dictaba y había 50 personas en el día solamente, de noche se podía hacer con velas, pero era más difícil. Él dictaba palabra por palabra y 50 copistas escribían. Entonces siempre se presta para cometer errores. Entonces ellos saben de dónde provienen los manuscritos porque se repite el mismo error subsecuentemente. Si son, por ejemplo, de Alejandría, hicieron 6 errores, esos 6 errores se duplican, porque ahora ya tienen el libro, y ese libro lo van hablando, y cada vez que lo dicen, pues lo dicen con el error incluido. Y de esa manera ellos saben cuáles son los errores que existen, ortográficos y descrito, pues. De manera que el texto septo es parte de un grupo familiar más grande llamado el texto bizantino, o el texto mayoritario. El texto mayoritario es más completo. El texto receptus solamente es parte de la familia, del grupo bizantino. Entonces, de hecho, pues el manuscrito griego más antiguo dentro del texto receptus era 900 años después de Cristo, era ese manuscrito. O sea que es un testigo no muy completo de los textos originales que son aún más antiguos. Entonces, el texto mayoritario y el texto crítico, que se le llama, están de acuerdo que eso está en el singular. Y se refiere al reino del mundo. La Reina Valera actualizada, tenemos la Reina Valera 1960. La Reina Valera actualizada tiene, y se los pongo aquí para que ustedes lo vean, 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces en el cielo y decían el reino del mundo. Porque esta Biblia utiliza el texto crítico y por eso es el reino del mundo. Ahí lo pueden ver ustedes, se lo puse en verde. Ha venido nuestro Señor Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, esto se debe a que este reino de Satanás y el mundo es la expresión externa del gobierno de Satanás como príncipe y poder del aire, como el Dios de esta edad, como quien dice. Entonces, es todo el mundo, Satanás gobierna todo el mundo con su sistema cósmico. El cosmos es un sistema organizado, eso es lo que significa la palabra, sistema organizado. El sistema organizado de Satanás. Pero hay un sistema organizado porque él le copia todo a Dios, pero con la mentira. No tiene mucha verdad incorporada, pero tiene mentira, y lo hace todo malo, porque lo que hace Dios no tiene mentira, todo es absoluta verdad. Entonces, vemos que se debe a que este reino es el reino de Satanás. En 2 Corintios 4:4 nos deja saber, pues el Dios de esta edad presente, ya tienen Dios con minúscula, aquí lo pueden ver, Dios de esta edad presente, se refiere a Satanás y su organización. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, que no han creído en el Señor Jesucristo para su salvación, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio de la gloria de Cristo. La gloria de Cristo, cuando dice gloria de Cristo, está hablando de que nuestro Señor Jesucristo es idéntico en su deidad al Padre y al Espíritu Santo. Son uno solo, 3 personas, un solo Dios, que es la Trinidad, y ese solo Dios es un Dios en esencia. Todo, la esencia de ellos es perfecta y extraordinaria. Y dice, para que no les ilumine el resplandor de la imagen de la gloria, quien es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? La imagen exacta de Dios. Porque Él es el Hijo encarnado. Pero antes de encarnarse, era Dios. Era Dios Hijo. O sea, antes de la encarnación, Dios Hijo. Los reconoce de esa manera para que nosotros entendamos qué es lo que está haciendo Dios. Entonces, y es por medio, pues, entonces, de la tribulación que finalmente Dios va a traer a la historia humana bajo el dominio de Satanás, al fin, o sea, elimina completamente el dominio de Satanás. Ustedes hoy en día se dan cuenta de que eso todavía no ha ocurrido, todavía hay crímenes y hay robos, y hay violaciones, y hay guerras, y hay una cantidad de guerras. Guerras y rumores de guerra hasta mi regreso, dice la palabra de Dios. Si tú tomas la posición de que el reino milenario de Cristo ya está aquí, y que ese reino es alegorizado, pues, que es espiritual, entonces, ¿por qué hay guerras y rumores de guerra? ¿Por qué hay enfermedades? Si la palabra dice que en las épocas de esas no van a haber enfermedades, no van a haber guerras, se convertirán los artefactos de guerra en asadones para arar. ¿Sí me explico? O sea que no puede ser la alegoría de que ya estamos viviendo eso, es errónea. Pero esa es la posición que toman algunas iglesias. Entonces, sobre todos estos grupos rebeldes, ya sean humanos o angélicos. O sea que él va a traer fin al dominio de Satanás y va a traer juicio sobre todos los grupos rebeldes, ya sean humanos o angélicos. Él lo que está haciendo simultáneamente es enseñándole a Satanás que él no puede hacer lo que él pretende hacer, y él ahora a los moradores de la tierra, que están influenciados totalmente por el sistema cósmico de Satanás, van a ser eliminados de la faz de la tierra. Entonces, en esta segunda mitad del periodo de la tribulación, es que todas estas cosas se unen para darle, le da la estocada a los moradores de la tierra. Le da la estocada final a los moradores de la tierra para atraer el reino de Dios. Entonces, ese es el motivo por el cual yo creo que la última mitad de la tribulación, los demonios van a ser visibles. Porque son soltados, van a ser visibles a los seres humanos, porque son soltados. Ya nosotros hemos visto y hemos estudiado profundamente cuántas veces los ángeles se presentaban en forma de hombres y se eran visibles. Muchas veces en el Antiguo Testamento hay muchas estancias en las cuales se presentan los ángeles como seres humanos. Ahora, en el capítulo 13, nosotros vamos a ver que un tercio de los ángeles caídos son echados fuera del cielo junto con Satanás. Interesante, ¿verdad? Un tercio de los ángeles son echados del cielo y son echados a la tierra. Ese va a ser el lugar donde van a ser echados. Yo creo que estos momentos van a ser visibles, o sea que va a haber un tiempo de actividades grotescas, pues inimaginables, y todo conduce pues a esta batalla final de Armagedón, y es el periodo de esta batalla que nuestro Señor va a acabar completamente con todos sus enemigos, tanto humanos como angélicos. No van a haber, estas personas ya van a ser echadas de la tierra, porque cuando comienza el reino de nuestro Señor Jesucristo, con su sistema divino de luz, no puede haber vestigios de lo pasado. ¿Ya saben lo que quiere decir vestigio? Ahorita se lo pongo, vestigio. Entonces, dice Apocalipsis 11:15. Entonces, en el versículo 11:15, dice lo siguiente. Yo se los leo. El séptimo ángel tocó la trompeta, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo, que es lo que estamos viendo, ha venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y reinará por los siglos y siglos. Esta es la última trompeta que suena, y hay algo interesante de todo eso. ¿Ustedes saben que hay posiciones dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos cristianos, que son divergentes, que difieren una de la otra, siendo personas que en realidad aman a Dios, pero las opiniones que tienen son diferentes debido al estudio que hacen de la palabra y el tipo de exégesis que utilizan si la utilizan? Entonces, hay personas que utilizan una exégesis que no está basada en la gramática, en el lugar histórico donde se hace, que eso es muy importante. Entonces, permíteme ponerles aquí, este es el diccionario de la Real Academia Española, vestigios, señal o huella que queda de algo o de alguien que ha pasado o que ha desaparecido, indicio que nos permite inferir o deducir la existencia de algo. Son vestigios, son señales que quedan como huellas. Está caminando, aquí pasó un hombre, se depende de lo que ellos tienen, de lo que dejan. Entonces, es algo interesante que no quedan vestigios. Cuando yo digo que no quedan vestigios del sistema cósmico, no queda nada, ni huella queda. No queda ni olor, ni huella, ni aunque sea CSI. ¿Saben quién es CSI aquí? El programa de investigativo de los policías que utilizan los microscopios para sacar pistas de quién hizo el crimen. O sea, lo llevan a nivel molecular y ellos saben que esas moléculas pertenecen a cierto tipo de cosas. No queda nada. Lo que les trato de decir es que no queda nada del sistema cósmico, absolutamente nada. Todo lo saca, no queda nada, no hay manera de ni siquiera saber que existió. Entonces, es algo interesante, no hay vestigios. Entonces, la última trompeta suena y hay personas que dicen que esta trompeta está mencionada por Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52. Y les voy a poner lo que dice, porque no es así. Pero yo quiero que ustedes vean los diferentes puntos que hay personas que utilizan para ellos promulgar su punto de vista, para aseverar algo de una forma teológica que no existe. Y este es el versículo que ellos utilizan. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, sino todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Esta trompeta final la equiparan ellos con la séptima trompeta. porque es la séptima trompeta, la trompeta final. Pero resulta que esa trompeta de aquí no tiene que ver nada con la tribulación. Eso tiene que ver con la iglesia, con el levantamiento de la iglesia. La iglesia va a ser levantada. Aquí no nos está diciendo. ¿Qué dice la católica ahí, en 1 Corintios 15, 51 y 52? Muchas veces eso ni lo explican en la iglesia católica, esa porción.
Pero quiero que sepan un secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados. Para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados.
¿Se dan cuenta? Es lo mismo que dice aquí, pero utiliza palabras para que nosotros entendamos. Ahí aquí les sigo un misterio. No todos dormiremos. Aquí dice dormiremos, señores, no dice moriremos. Se usa dormiremos solamente con la familia real, con los llamados, con la eclesía. Eclesía, nosotros somos la eclesía, recuérdense. Y lo utiliza con nosotros porque nosotros no pasamos por la segunda muerte. Nosotros, morir para nosotros es como dormir. ¿Por qué? Porque inmediatamente despertamos a la presencia del Señor. No todos dormiremos, dice, no todos van a pasar por la muerte física. Entonces, ahí lo que está haciendo, porque es una parafrásica, está diciendo que no todos vamos a morir, es verdad, eso es lo que dice. Pero tiene que hay una cosa específica, hay una vetación diferente, que está refiriéndose a los creyentes. Por eso no dice no todos morirán, sino no todos dormirán. Porque se utiliza el sueño como sinónimo de muerte para el creyente. Porque para el incrédulo es un horror. Van al infierno y ellos saben que están ahora perennemente en las manos de Satanás. Satanás es malvado. Satanás es, wow, te hace desastres. Entonces, si nos tenemos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos de a la trompeta final. Esta trompeta final es la que se utiliza entonces en ciertos campos de la cristiandad para decir que es la séptima trompeta. Entonces, y de aquí, de este punto, se avanza una completa doctrina de aquí. Pero esto no pertenece en ninguna forma a los tiempos finales. Porque está hablando con la iglesia, no está hablando con Israel. Recuerden, el libro de Apocalipsis habla con Israel, con la excepción del primero y el segundo a las siete iglesias. Está diciendo lo que va a pasar. O sea, ¿cómo va a ser juzgada la iglesia corporativamente? Y hay siete tipos diferentes de iglesia. O sea, eso es el patrón de las siete iglesias. Son siete patrones diferentes en las cuales todas las iglesias caen. Todas sin excepción. Tienen un patrón. Entonces, de comportamiento, porque se va transmitiendo de una persona a otra persona, las enseñanzas mismas se van transmitiendo. Entonces, vemos eso, pues, que aquí va a pasar algo que es muy interesante y que nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que ocurre. Estamos entonces en 1 Corintios 15, 51, 52. Aquí, lo que está anunciando Pablo en esta ocasión es el rapto de la iglesia, o sea, el traslado de la iglesia, la resurrección de la iglesia y el traslado de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que estamos de pie, junto con Él estaremos para estar con Él siempre en el cielo. Entonces, está anunciando entonces el rapto de la iglesia, no es un versículo de la segunda venida. Recuérdense, la segunda venida ocurre al final de la tribulación. Tiene que pasar 7 años. Les pongo la línea de tiempo aquí para que ustedes puedan seguir esto con más lujo de detalle. ¿Hay alguna pregunta? ¿Mientras hago yo esto? ¿No? Aquí está la línea de tiempo. Aquí están los gentiles, antes de la ley. Aquí está Israel, la dispensación de Israel, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la unión hipostática, y después viene la iglesia, que somos los llamados nosotros, que comienza el 50º día, el día de Pentecostés. Después la iglesia, esta es la trompeta, el llamado de los que están vivos. Esta es la generación que no muere, es la generación del rapto, de la resurrección y del traslado. Entonces la iglesia es levantada. Viene el periodo de la tribulación que estamos estudiando, que son 7 años, la 70ª semana de Daniel, dividida en 2 porciones de 3 años y medio. Y después de esto, regresa nuestro Señor Jesucristo para gobernar en el reino de Dios. El reino de Dios está venidero. Y le voy a dar las diferentes posiciones que existen en la iglesia tocante a este reino de Dios, que es el inicio, pues, de su reinado. Aquí son los primeros, esa es la porción terrenal de su reino. Después nuevos cielos y nuevos tierras, y todos nosotros vamos a ir con él. Entonces, la iglesia es levantada con la trompeta que menciona el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51. Y aquí, en la tribulación, en el medio de la tribulación, se toca la otra trompeta. La trompeta que se toca aquí es la trompeta del séptimo juicio. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas diferentes. No tiene que ver nada con esta trompeta de aquí, sino tiene que ver con la trompeta de juicios. Y aquí han pasado dos sets de juicios. Los sellos, las trompetas, y cuando dice ahora viene el reino de Dios, vienen las copas. Con eso es que viene ya y purga. Con eso va a purgar a todos los moradores de la tierra, va a sacar todo el sistema cósmico. Ellos van a procurar tener esa guerra extraordinaria conocida como la batalla de Armagedón, y el Señor Jesucristo los va a eliminar, a todos los va a eliminar, y no va a quedar nada del sistema, todos van a ser encarcelados, Satanás no va a poder estar aquí ni con un solo ángel después de esto. Entonces, como pueden ver, esta no es la última trompeta del juicio de las siete trompetas, que es lo que les estoy tratando de decir, de manera que no tenemos una tribulación en el medio de la iglesia. Porque si tú pones esto, aquí, la séptima trompeta, significa, si tú dices que esta séptima trompeta es la trompeta de la tribulación, entonces aquí ya han pasado 3 años y medio antes de que ocurra eso, con una tribulación extremada en la faz de la tierra. Y la iglesia, que es la novia de Cristo, tiene que pasar por esa paliza. Y la novia, Jesucristo, no va a pasar a su novia para una paliza, como ustedes comprenderán. Imagínate qué clase de amor es eso, que antes de casarse con tu mujer le vas a dar una paliza de 3 años, ¿ah? ¿Eh? Para aterrorizarle, para que sea obediente. Cabe eso en la mente de alguno. Esa mujer se va corriendo de ahí, lo más posible. La va a tener que encarcelar, pues, para que no se vaya. ¿Sí me explico? O sea, que no tiene sentido. Entonces, nosotros somos la novia de Cristo, cuando regresa nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es la última trompeta de juicios, de manera que no tenemos una tribulación en el medio de la iglesia, o cualquiera de las aseveraciones que se exponen por ahí, porque son falsas, son aseveraciones falsas. Y hay otra fase interesante también que sucede aquí y tiene que ver con el tiempo en los verbos griegos, porque esto está tomando lugar aproximadamente 3 años y medio antes del final del periodo de la tribulación, esta séptima trompeta que se está tocando, porque se está tocando en el medio, ¿sabes? Se está tocando aquí, y después de eso vienen las copas, los juicios de las copas en este segmento de aquí. Entonces, tenemos que tener eso en mente, porque todo esto lo tenemos que entender nosotros claramente para poderlo explicar a otras personas y entenderlo nosotros mismos. Cuando vamos a los verbos griegos, y es interesante, pues, ir a en la hermenéutica, ir a los idiomas originales, porque en los idiomas originales es que se ve todo eso. Esto es lo que ocurre. Toma lugar 3 años y medio antes del final del periodo de tribulación, o sea que el reino no está viniendo todavía en esos 3 años y medio primero. ¿De acuerdo? O sea, miren, aquí se los pongo más grande para que lo vean. Estos son los 7 años de la tribulación, 3 años y medio, y están en 3 años y medio la segunda parte de la tribulación. Esta es la gran tribulación, aquí donde están las copas. Y aquí están los sellos y trompetas. Y aquí en el medio es donde ocurre el séptimo toque, aquí viene el terremoto, aquí pone el hombre de la desolación. Faltan 3 años y medio para que concluya. O sea que el reino todavía no ha llegado en esta porción, ¿verdad? En esta mitad. No ha llegado, porque recién está comenzando el proceso de catarsis, de limpieza. Es el inicio de la limpieza, y otorgando siempre su gracia para que las personas crean en la obra de salvación del Hijo amado de Dios, que es el Señor Jesucristo, que vino en carne, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se hace carne por medio de la Virgen María, porque fue escogida por Dios para ser la portadora del Mesías, para ser la portadora del Hijo de Dios. Yo me imagino cómo sabrá cada María cuando escucha esa noticia. Y cuando su marido también la escucha, porque José era el marido de María, y no la había tocado todavía. O sea que se quedaron, primero, según las leyes que existían en Israel, ¡wow! Si una persona salía en estado, pues salir en estado significa que la persona ha tenido relaciones sexuales. Entonces, pero el ángel de Dios le explica a José, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es el Espíritu Santo. O sea, ella virgen, virginalmente, tiene una preñez virginal. O sea, porque Dios el Espíritu Santo hace 23 cromosomas, se los pone en la Virgen María, y de la Virgen María viene nuestro Señor Jesucristo en la carne. Imagínense ustedes el honor tan importante que es eso. Pues imagínense, no, es fuera de serie, pues saber que tú estás portando al Mesías, al Hijo de Dios, en tus entrañas, es algo wow. Entonces, de ahí viene pues nuestro Señor Jesucristo, y por esa venida de ella y por la obediencia de ella misma también viene entonces el Mesías al mundo, porque si ella no hubiera obedecido, no hubiera Mesías al mundo. Ella fue escogida porque era de la familia de David, ella era princesa, ella era de la familia real de David, por los dos lados, por su marido y por ella, pero el marido no la toca a ella, porque en ella viene el Hijo de Dios, Dios Hijo. Entonces, o sea que ese reino de nuestro Señor Jesucristo mismo, porque Dios le dijo que tú tendrás el reino y te daré todas las cosas bajo tus pies, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese tiempo se habla en el tiempo pasado en la narrativa. ¿Te está hablando? O sea, ¿te está diciendo un evento futuro? Utilizando el auristo para dejarte saber que eso es un hecho. Con la certeza absoluta de que va a pasar. Por eso utiliza ese tipo de palabras. Por eso dice, déjame regresar aquí un momento, porque después del 15 tenemos que esta serie de juicios tiene que ver con la tribulación. Y recuerden que la última trompeta de los juicios incorpora los siete juicios de las copas. Los siete juicios de las copas son incorporados en el séptimo toque de trompeta. Y eso va a tomar aproximadamente 3 años y medio para desplegarse. De manera que la última trompeta mencionada en el versículo 52 de Primera de Corintios tiene que ver con el último evento de la edad de la iglesia. Y ese evento es un evento instantáneo que toma lugar en Primera de Tesalonicenses 4, 13 a 15. Y este es el llamado a la iglesia, de los llamados, ahora son levantados para Dios. Y está aquí. Ahí lee la que tú tienes, por favor, que tú tienes la católica. De Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 15.
Hermano, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza.
Siga hasta el 15.
Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto decimos a ustedes como enseñanza del Señor que nosotros los que queremos vivos hasta la venida del Señor no nos adelantaremos a los que murieron.
Fíjense, de nuevo utiliza 3 veces la palabra morir en vez de dormir, porque aquí dice dormir, porque se utiliza para la familia real. Y le está diciendo, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los hermanos en Cristo, de los que han creído en el Señor Jesucristo, de la iglesia, para que no se entristezcan como lo hacen las demás personas que no tienen esperanza. Pues si no tienes esperanza, por si no has creído en el Señor Jesucristo para tu salvación, no tienes esperanza. Los rituales no te salvan, ningún ritual te salva. Lo que te salva es creer en el Hijo de Dios. Tú tienes que tomar tu libre albedrío y decir, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahora, el bautismo de infantes no te salva. Porque la persona tiene que creer en el Señor Jesucristo. Ahora, todos los infantes se salvan. Todos los niños se salvan. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se salvan todos los niños? No han llegado al momento de conciencia divina y no pueden tomar la decisión por sí mismos. Son salvos. Dios no va a permitir que ningún niño que muera se pierda. Y eso incluye a los niñitos de Biafra, a los hijos de los musulmanes. Escuchen esto. Los hijos de los musulmanes que tienen 1, 2, 3, 4 añitos que mueren, que no saben absolutamente nada de nada, son salvos por la mano de Dios. Es la única manera que se salvan los hijos de los musulmanes en estos momentos. Porque Dios es misericordioso. O sea, que todas las personas, todos los niños que no lleguen a conciencia divina, no pueden tomar la determinación, no se les carga la responsabilidad del uso de su libre albedrío. Entonces, debido a eso, son salvados automáticamente. Eso es importante, entonces. Pero nosotros, como adultos, todos tenemos que tomar la determinación. Cada uno de nosotros llega a un periodo de su vida que tiene conciencia divina. Se comienza a preguntar, ¿por qué sale el sol de aquí y se pone allá? ¿Por qué la jirafa tiene el cuello grande? ¿Por qué los animales son así? Alguien tuvo que hacer todo esto. Hay un creador, yo lo quiero conocer. Cuando tú dices lo quieres conocer, Dios tiene la obligación de darte el evangelio y de salvarte. Si no, si eres negativo, no tiene eso y Dios sabe el corazón de las personas. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y les pongo aquí para que ustedes vean que no les estoy diciendo cosas que no son. Aquí les voy a poner a Primera de Tesalonicenses 4:13. Miren aquí. Y quiero que lo vean aquí, en este lado de la derecha, porque aquí están los manuscritos griegos. Asleep. La palabra es koimaomai. ¿Se ven esta palabra que es aquí? Koimaomai. Eso es lo que dice. Koimaomai. No dice mus. Mus es muerte. Fíjense, y esta palabra de aquí, se las pongo aquí, koimao, ¿ven la palabra koimao aquí? Contraída como koimo, koimeso relacionada a keimai, a echarse, a tendido a lo largo, acostarse, causar que la persona se duerma, que se lleve a dormir. En el Nuevo Testamento generalmente, en el medio, en la palabra medio, kaikamai, medio indicativo, quiere decir con el futuro koimasmai, quedarse dormido o dormir. O sea que no es la misma palabra, como lo comprenderán. Ahora, si tú pones la palabra muerte, que no está aquí, la palabra es necros, es una de las palabras de muerte. Por ejemplo, el tejido necroso, el tejido que se pone negro, se llama necroso en la medicina, porque está muerto. Se pone negro, está muerto el tejido. Pero aquí no se utiliza esto. Para los creyentes, para los llamados, la palabra es coimeo. ¿Por qué? Porque se dice que están dormidos. Ya la segunda muerte no tiene fuerza con ellos, porque nuestro Señor Jesucristo le ganó a la segunda muerte. Jesucristo murió y fue resucitado, pero fue muerto 3 días y resucitó. Y así como Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos de los muertos, o sea que estamos dormidos. Entonces, eso es importante que lo sepamos, porque todo está muy bien explicado en la Biblia. Nosotros no necesitamos libros externos para presentarnos a nosotros la información que Dios quiere que nosotros tengamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y no tiene errores. La Escritura de Dios es la palabra de Dios. Ahora, si hay manuscritos externos que contradicen lo que dice la Biblia, ¿quién tiene la razón? ¿Qué otro manuscrito es escrito? Otro manuscrito, pues, tiene la aseveración bíblica que es la palabra de Dios. Ninguno. Son todos hechos por hombres. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A lo que dicen los hombres? ¿A las tradiciones? ¿O le creemos a Dios con su verdad absoluta que está en la Biblia? Y si las tradiciones van en contra de lo que dice la Biblia, las tradiciones están equivocadas. Mire, con todas las religiones, como yo le decía anteriormente, comienzan con la Biblia y terminan entonces con otro libro, como los testigos de Jehová, con el librito de Atalaya. Con los mormones, te ponen la Biblia y después te ponen el libro de John Smith. Todos, o sea, no hay ninguna otra parte que se dice ser cristiana, si son sectas o si son religiones, que no tienen otro libro adicional. Yo me crié en el Colegio de la Salle, Colegio Católico Apostólico Romano. Nosotros teníamos catecismo. O sea, tienes la Biblia y el catecismo. Y al catecismo hay que hacerle mucho caso porque ya tú sabes. Pero resulta que el catecismo no es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y muchas veces se contradicen. Entonces nosotros tenemos que creer la Biblia porque es la mente de Cristo. Entonces, o sea que el reino no está viniendo todavía, pero este tiempo, pues que se habla del tiempo pasado en la narrativa. Y la narrativa nos dice a nosotros, y el séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes, se oyeron en el pasado. Es el tiempo aoristo en el griego. Es el tiempo aoristo, y ese tiempo aoristo conlleva ciertas cualidades que no las tienen otros verbos. Se encuentra en el aoristo medio indicativo. El tiempo es aoristo. El modo es indicativo y está en el término medio, o sea que llegó a ser. Quiere decir, y la palabra es egenoto, son dos. Esta palabra de aquí, se ven grandes voces que decían el reino de Dios, ha venido a ser egeneto. Y dos veces aparece la palabra egeneto. Aquí tienen una vez que aparece, y aquí tienen la segunda vez que aparece. Esta palabra está compuesta de dos palabras. Fíjense ustedes que aquí dice egenonto. Claro está, esa es la manera que está dentro de la narrativa. Entonces, resulta que la palabra que estamos viendo aquí, miren la palabra, es egeneto. Egeneto, aquí está como egeneto y aquí egenonto. Voy a ir aquí, no sé si lo pueden ver aquí. ¿Ustedes pueden ver de allá aquí? Miren, aquí está, esta palabra tiene una E, un prefijo que es una E. Pero la raíz es Génesis. ¿Qué quiere decir Génesis? Nacimiento. Y E es el aoristo, el pasado. ¿Y qué quiere decir? Ha llegado a ser. Ha llegado a ser algo que no era antes. Ha llegado a ser algo que no era antes, es lo que nos está diciendo en el griego. Entonces, porque es el aoristo medio indicativo. Llegó a ser. Entonces, se encuentra en el aoristo indicativo medio. Y todo esto está tomando lugar unos 3 años y medio antes del fin del periodo de la tribulación. O sea, que el reino todavía no ha venido. Pero se está diciendo con la certeza, ya, ¿qué dice ahí? El mundo ha venido a ser de nuestro Señor. Entonces, ya ha venido a ser, ya está aquí. O sea, está diciendo como una realidad, un evento futuro, pero lo dice mucho antes de que ocurra. En el momento que se está diciendo aquí en Apocalipsis son 3 años y medio antes de que ocurra. Pero para nosotros hoy en día lo está diciendo, no sabemos hace cuánto, y para la gente que vivía hace 1800 años atrás, leían el mismo periódico que tenemos nosotros, y desde esa época se está diciendo viene. O sea, con la certeza absoluta que eso viene, porque el Señor Dios lo ha dicho, y se lo dice, viene. O sea que puedes tomarlo como si fuera una realidad absoluta. Ahora, esto nos aproxima más a los eventos, y como son 3 años y medio, todavía no pasamos, pero el proceso con las copas va a comenzar para quitar todos los vestigios de ese sistema. Entonces, ahí vamos a concluir. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas las cosas diseñadas para nuestra vida en la edad de la Iglesia. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.